Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la iglesia Harper, correspondiente al 15 de febrero de 2026, titulado Una Unión Completa, escrito por Alan McKnight y basado en la carta a los Colosenses en el capítulo 2, versículos 6 al 15. Mi nombre es Eduardo López, deseo que Dios les bendiga. ¿Alguna vez usted se ha sentido insuficiente, se ha sentido solo, o se ha sentido impotente, o se ha sentido aislado? Estoy seguro de que en cierta medida sí se ha sentido así. Son emociones muy humanas, pero en cierto grado son emociones de la condición caída de la humanidad. Porque si realmente entendemos bien lo que significa estar unido a Cristo, nunca más tendremos que sentirnos inadecuados, solos, impotentes o aislados. Piénselo un momento. La Biblia enseña que los cristianos están unidos a Cristo, en unión con Cristo. Esperamos que tengan en cuenta de que en estas noches de domingo estamos explorando la doctrina de nuestra unión con Cristo. El Nuevo Testamento alude a la unión en Cristo más de 200 veces. Se ha sugerido que nuestra unión con Cristo es el núcleo o centro de la vida cristiana, con innumerables y vitales elementos que salen del núcleo como radios de una rueda: justificación, adopción, santificación, etc. Todo fluye de nuestra unión con Cristo. Ahora, mientras exploramos esta maravillosa realidad de la unión con Cristo cada semana, hemos estado analizando diferentes aspectos de ella. Es una unión única con Cristo, pero cada semana hemos estado observando un aspecto diferente de ella. Lo hemos estado viendo desde otro ángulo. Peter inició la serie recordándonos que tenemos una unión eterna basada en Efesios capítulo 1. Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo para estar en unión con Cristo. Luego Brian nos llevó a Romanos capítulo 6 y nos mostró cómo esa unión está arraigada en los eventos históricos de la vida, muerte y resurrección de Cristo, y fue clave en nuestra redención. Esta noche me gustaría que vislumbrásemos la plenitud de esta unión, la completitud de ella, la amplitud de la misma. Para ello, vamos a explorar el capítulo 2, versículos 6 al 15 de Colosenses. Esta es una carta maravillosa escrita por el apóstol Pablo, que declara la absoluta suficiencia y supremacía del Señor Jesucristo, y es aún más notable porque lo hace todo en solo 4 capítulos. Probablemente había quienes en Colosas argumentaban que se requería algo más que Cristo, quizás ofreciendo alguna nueva filosofía. Así que Pablo pone el foco en la absoluta suficiencia y supremacía de Cristo Jesús. En este pequeño pasaje que estamos viendo esta noche, vamos a ver que, porque estamos unidos al Cristo completo, compartimos su vida, su muerte, su resurrección y su victoria, y por eso no nos falta nada. Vea en primer lugar que, como cristianos, como pueblo de Dios, estamos viviendo de nuestra unión. Versículos 6 al 7. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. En cierto modo, esa frase parece directa. Ustedes son personas que confían en Cristo, así que sigan confiando en Él, sigan siguiéndole. Sin embargo, hay algunas palabras en esta frase que señalan que nuestra vida, o como dice Pablo, nuestro caminar, proviene de nuestra unión con Cristo. Déjenme enseñárselos. Por lo tanto, así como recibieron a Cristo Jesús como Señor, caminen en Él, enraizados y edificados en Él. Pablo señala aquí la maravilla del misterio de nuestra unión con Cristo y cómo nuestra vida debe fluir de esa unión con Cristo. El hombre o la mujer que es cristiano ha tenido el encuentro más profundo con Cristo, que ha cambiado para siempre. Nuestra unión con Cristo es algo muy misterioso. Yo no puedo explicarle realmente la mecánica de lo que significa que Cristo esté en mí y que yo esté en Él, unido a Él. No puedo explicarles la mecánica de cómo funciona eso, aunque obviamente lo estamos intentando en esta serie de sermones. Pero sí puedo recordarles alguna de las imágenes que pinta en la Escritura para ayudarle a comprender lo que significa estar en Él, unido a Cristo. Estudiaremos todo esto en detalle dentro de unas semanas, pero la primera imagen es la que Jesús dibujó o esbozó en Juan capítulo 15, cuando dijo, «Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Si un hombre permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto. Aparte de mí, no pueden hacer nada». Esta imagen de una enredadera con ramas que fluye de ella, ¿las ramas son menos parte del árbol que la enredadera? ¿Son cosas separadas o todo es una sola cosa? Jesús compara nuestra relación con Él como ramas íntimamente conectadas a la vid, extrayendo vida y vitalidad de la vid y a través del alimento de la vid que da fruto. Hay una verdadera unidad en estar en Él, en vivir en Él. Pablo en Efesios capítulo 2 habla de nosotros como un edificio donde Cristo es la piedra angular, el que mantiene todo unido. En 1 Corintios capítulo 12 habla de nosotros como el cuerpo, todos nosotros representando diferentes partes del cuerpo, con Cristo como cabeza del cuerpo, la iglesia. Lo personal e íntima que es la relación entre tu cabeza y todas las demás partes de tu cuerpo. El cuerpo no es nada sin la cabeza. Pablo también habla de que nuestra relación con Cristo es como la unión de una sola carne del matrimonio en Efesios capítulo 5. La cercanía, la intimidad y la unidad de la unión matrimonial es una imagen de la cercanía, la intimidad y la unidad de estar en Cristo. ¿No ves cierto asombro de que esto es lo que usted es? Es realmente increíble que usted y yo hayamos estado fundamental e íntimamente unidos a Cristo. Pablo quiere que ellos y nosotros reflexionemos sobre la maravilla de estar en Él. Pero más que eso, quiere que reconozcamos que vivimos de esa unión con Él. ¿Puede verlo usted? Caminamos en Él. Estamos arraigados en Él. Estamos edificados en Él. Estamos establecidos en la fe a través de Él. La vida, tal y como se supone que debe ser, fluye de la unión con Cristo, no de esforzarse ni luchar hacia ella. Así como ustedes han recibido a Cristo Jesús el Señor, así caminen en Él, enraizados y edificados en Él. Si están unidos a Cristo, en Él, lo habéis recibido a Él. Ahora caminen en Él, enraizados en Él, edificados en Él, fortalecidos en la fe y rebosando de gratitud. El versículo 8 nos dice por qué. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Había entonces, y ahora hay, todo tipo de personas que quieren difundir sus propias filosofías e ideas. Asegúrese de que nadie le capture o captive con todo tipo de tonterías vacías. Asegúrese de que nadie le capture con los caminos del mundo. Porque usted tiene vida en Él, está unido a Él y tiene todo lo que necesita en Él. ¿No hay una maravilla increíble que nos atrapa cuando pensamos en lo que significa vivir, crecer y existir en esta vida en Cristo? Mientras vivimos en este mundo, no necesitamos luchar y esforzarnos y preocuparnos y trabajar, sino que podemos vivir de nuestra unión con Cristo. Nuestra vida fluye de esa unión con Cristo, arraigada, edificada y establecida. Viviendo de nuestra unión. Y en segundo lugar, observe que somos o que estamos llenos en nuestra unión. Versículos 9 al 10. Porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Pablo acaba de animar a sus lectores a seguir viviendo y creciendo en Cristo, viviendo desde su unión. Ha estabilizado a sus lectores, haciéndoles reflexionar sobre el hecho de que están en Cristo. Sin embargo, al avanzar hacia los versículos 9 al 10, intensifica la maravilla de eso, volviendo a la maravilla de quién es Cristo. Ahora lo hizo en el capítulo 1 de la carta, donde en el versículo 15 recordó a sus lectores que Él, es decir, Cristo Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pero le preocupa mucho que realmente tengamos una comprensión firme de quién es este Jesucristo, de quién es este a quien estamos unidos. En Cristo, toda la plenitud de la Deidad habita corporalmente. Lo que Pablo quiere decir es que en Cristo no se encuentran solo los atributos de Dios, no solo las obras de Dios, no solo el poder de Dios, no solo el carácter de Dios, sino en Cristo se encuentra la esencia misma de Dios. Cristo es Dios. Si toda la plenitud de la Deidad habita en Él en forma corporal, ¿por qué necesitaríamos ir a otro lugar para experimentar la plenitud de la vida y la salvación? ¿Por qué necesitaríamos ir a otro sitio para experimentar la plenitud del perdón? ¿Por qué tendríamos que ir a otro sitio para encontrar respuestas a nuestras necesidades? ¿Tendríamos que ir a otro sitio para encontrar poder para vivir? En Él habita toda la plenitud de la Deidad. En el versículo 10 dice algo que me parece simplemente asombroso. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Acaba de decir, en Cristo habita toda la plenitud de la Deidad en el cuerpo. Y ahora dice, y ustedes han sido llenos en Él. O sea, ustedes han recibido esa plenitud. Estamos llenos en nuestra unión. ¿Cómo se nos ha dado plenitud en Cristo? Al unirse a Él, al ser las ramas de su vid, siendo los muros construidos sobre su piedra angular, siendo los brazos de su cabeza y la esposa para Él como marido. Se nos ha dado plenitud porque estamos unidos a Aquel a quien habita toda la plenitud de la Deidad en forma corporal. Estamos unidos a Dios, vivimos en Dios y Él vive en nosotros. ¿Eso le sorprende? Esto es un pensamiento demasiado elevado para nuestras humanas mentes débiles como la nuestra. Unido a Dios, ¿cómo le hace sentir eso? Que Dios venga a la tierra, ¿le deja sin aliento? ¿Insuficiente, solo, impotente, aislado? Nunca. Estamos llenos en nuestra unión. Primer lugar, viviendo en nuestra unión. Segundo lugar, llenos en nuestra unión. Y a continuación vemos que estamos transformados a través de nuestra unión. Versículos 11 al 13. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados. Aquí hay tanto lenguaje de unión, y vemos que estamos transformados a través de nuestra unión. Así que tenemos dos cosas en marcha, dos cosas que Pablo dice que Dios ha hecho en nosotros: la circuncisión y la resurrección. Echemos un vistazo a cada uno. Pablo dice que Dios ha hecho una obra de circuncisión en nuestras vidas. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó a Abraham que circuncidara a todos los varones de su familia y de su hogar amplio. Debía cortar sus prepucios y esto sería un recordatorio permanente para ellos del pacto que Dios había hecho con Abraham, un pacto para bendecir al pueblo de Abraham y a través de él bendecir al mundo. Esta era una señal física de una promesa futura. Cualquiera de los descendientes de Abraham serían contados como parte de la familia del pacto simplemente por tener ese signo externo hecho en su cuerpo por manos de hombres. No señalaba ninguna relación viva con Dios, no demostró ninguna verdadera vida espiritual. Simplemente por ser circuncidado por manos de hombre, le veían a uno como parte de la comunidad. Pablo dice que estos colosenses han recibido una circuncisión mayor que la del Antiguo Testamento. Han recibido una circuncisión que no se realiza por manos de los hombres, sino por Cristo. Es decir, es algo espiritual que se ha hecho. Aquí no es una parte física del cuerpo la que se corta, sino la naturaleza pecaminosa, el cuerpo de carne que se corta de raíz, los pensamientos, palabras y acciones malvadas, la propia naturaleza de la que todo eso brota, ha sido arrancada por Cristo mismo. Si usted conoce a Cristo como su Salvador, sabe cómo se siente. Puede ver la diferencia en su actitud hacia el pecado. Conoce el dolor que le causan sus acciones pecaminosas. Sabe que no puede seguir de esa manera pecaminosa, como podía antes de que Cristo entrara en su vida. Ha circuncidado la naturaleza pecaminosa en su pueblo. Continúa en el versículo 12. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Aquí Pablo parece hacer una conexión entre la circuncisión y el bautismo. Y nuestros queridos amigos infantes bautistas ven esto como una justificación bíblica para el bautismo de los infantes. Simplificado el argumento. En el Antiguo Testamento el signo de pacto era la circuncisión, y en el Nuevo Testamento el signo del pacto es el bautismo. Por lo tanto, como los infantes fueron incluidos en la comunidad del pacto, en el Antiguo Testamento, entonces deberían mostrarse que están incluidos en la comunidad a través del bautismo hoy. Pero ¿es eso realmente lo que dice este pasaje? Dice este pasaje que el bautismo es el equivalente en el Nuevo Testamento de la circuncisión del Antiguo Testamento. No creo que lo diga en absoluto. Déjeme mostrarle haciendo una pregunta. En este pasaje, ¿cuál es el equivalente del Nuevo Testamento de la circuncisión hecha por los hombres? Solo mire el pasaje y vea lo que dice. ¿Cuál es el equivalente en el Nuevo Testamento de la circuncisión realizada por los hombres? Es la circuncisión hecha sin manos, no por manos de hombres, sino por Cristo. En el Antiguo Testamento, la circuncisión física consistía en cortar una parte física del cuerpo. Su equivalente en el Nuevo Testamento no es el bautismo. Su equivalente en el Nuevo Testamento es la circuncisión del corazón, el corte espiritual del cuerpo de carne, la naturaleza pecaminosa por Cristo. En el Antiguo Testamento no se requería fe personal para que alguien fuera circuncidado. Significaba que no había fe salvadora, ni relación personal. Pero en el Nuevo Testamento, esta circuncisión espiritual en la que Cristo corta el cuerpo de carne, la naturaleza pecaminosa, se basa fundamentalmente en la fe. Versículo 12. Usted ha resucitado con él por la fe. La circuncisión física en el Antiguo Testamento no requiere fe, pero la circuncisión espiritual en el Nuevo Testamento requiere fe salvadora. ¿Dónde encaja el bautismo? El bautismo es el símbolo externo de la realidad espiritual interior de que Cristo nos ha circuncidado. El bautismo es la expresión externa de la realidad interior de que Cristo ha cortado nuestro cuerpo de carne, nuestra naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, dado que el equivalente del Nuevo Testamento a la circuncisión del Antiguo Testamento requiere fe personal y luego el bautismo, su símbolo exterior solo debería administrarse a quienes tienen fe salvadora, fe personal. ¿No inspira asombro pensar que Dios en Cristo ha circuncidado nuestros corazones? Ha cortado la naturaleza carnal y pecaminosa, ha tratado esa raíz podrida en nosotros. Es increíble. La maravilla de lo que Dios ha hecho en nosotros, nos ha circuncidado el corazón. Versículo 13. Sin embargo, nos dice que ha hecho algo maravilloso por nosotros. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. al perdonarnos todos los pecados. Esto es un milagro de resurrección. Usted y yo estábamos espiritualmente hablando muertos, tan muertos como muertos podíamos estar. Estábamos atrapados y atados por los deseos de la naturaleza corrupta, carnal y pecaminosa, y nos dejaban a nuestra suerte, que la muerte espiritual conduciría a la muerte física y a una eternidad de castigo interminable. Pero Dios ha realizado la resurrección en nosotros. Nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. ¿No es esto maravilloso? Muertos en sus pecados, muertos y languideciendo en carne, y Dios llega, circuncida el corazón y da nueva vida. ¿No es absolutamente maravilloso? Y fíjese en que todo esto está expresado en lenguaje de la unión. En Cristo, usted fue circuncidado con una circuncisión hecha sin manos. Fue enterrado con Él. Fue resucitado con Él. Dios nos hizo vivos junto a Él. Estamos transformados a través de nuestra unión con Cristo. ¿Ha experimentado eso personalmente? ¿Ve la maravilla de esto? ¿Puede percibir el asombro de estar en unión con Cristo? Lo que Dios ha hecho en nosotros a través de Cristo es absolutamente maravilloso. En primer lugar, viviendo en nuestra unión. Estamos llenos en nuestra unión. En tercer lugar, transformados a través de nuestra unión, circuncidados, enterrados, resucitados, hechos vivos en Cristo. Y fíjese que por fin, que somos triunfantes por nuestra unión. Versículo 13b y 14. Al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley, Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. ¿Sabe que hay una hoja de cargos con su nombre? En esa hoja de cargos está todas las leyes de Dios que usted ha roto. Esta hoja de cargos detalla el hecho de que Dios ha dicho, no mienta, pero usted es un mentiroso. Muestra que, aunque Dios haya dicho que no cometa adulterio, usted es adúltero con su cuerpo, con su mente o con ambos. Muestra que, aunque Dios haya dicho que no tome su nombre en vano, usted es un blasfemo, y así sucesivamente. El registro de la deuda está ahí, y en cada punto prueba nuestra pecaminosidad. Prueba nuestra culpabilidad, y Satanás lo agita ante Dios diciendo, condénenlos, han infringido la ley, merecen la muerte y el rechazo. Y Satanás tiene razón, eso es lo que merecemos. Pero Dios lo quitó, lo apartó y lo canceló todo, clavando todo esto en la cruz. Aquí tiene una realidad asombrosa sobre nuestra unión en Cristo. Jesús se llevó todos nuestros pecados. De hecho, se convirtió en pecado y fue a la cruz y fue clavado en esa cruz. Y así podemos cantar. Mi pecado, oh, la dicha de ese pensamiento maravilloso. Mi pecado no es parte, sino en todo. Está clavado a la cruz y ya no la cargo. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor, oh alma mía. Esa es la realidad por la unión con Cristo, y nosotros triunfamos por esa unión. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Nos ha perdonado nuestros pecados al cancelar el registro de deudas. Ha borrado la hoja a cero y seguirá limpia para siempre. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, oh mi alma. Versículo 15. Nos cuenta lo que más ha hecho. Desarmó a los poderes y a las autoridades y, por medio de Cristo, los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. De nuevo, en Él, en Cristo. Ha derrotado todos los poderes malignos de este mundo. Ha derrotado a todas las autoridades malignas de este mundo y las ha sometido a la vergüenza, triunfando sobre ellas en la cruz. En el mundo romano no existían canales de noticias de 24 horas. Cuando un general lograba una gran victoria, la forma en que se demostraba era haciendo un espectáculo de los prisioneros de guerra, sometiéndolos a la vergüenza. Eran guiados en procesión como cautivos ante el pueblo. En la cruz, Dios demuestra su victoria última sobre todo mal. Ha triunfado sobre el mal en la cruz de Cristo, y nosotros en Él también somos triunfantes. En Cristo, Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados y ha derrotado a todos los poderes malignos. ¿Es eso una noticia maravillosa para usted? Conclusión: ¡qué maravillosa y plena unión tenemos en Cristo! ¿Se siente usted insuficiente? Seguro que no. Estamos en plena unión con Cristo. ¿Se siente solo? Nunca. En Él. ¿Impotente? Imposible. Más bien triunfante. ¿Aislado? No. Unidos. En plena unión con Cristo Jesús estamos viviendo de nuestra unión. Estamos llenos de nuestra unión. Estamos transformados a través de nuestra unión. Y estamos triunfantes por nuestra unión. Piénselo, medítelo y reflexiónelo y maravíese. Amén. Que Dios les bendiga.